Marcos capítulo 12, discúlpenme hermanos, Marcos capítulo 12, versículo 28 al 32, hasta me subieron la luz, ¿verdad?, para poder ver mejor. Gracias. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 32, yo leo el 28, ustedes el 39, y 29 y todos en el 32, miren lo que dice allá. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Todos, por favor. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Note el versículo 30, por favor. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Todos en el 32, por favor. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Quiero que piensen, por favor, durante los siguientes minutos, en el versículo 30, por favor, noten el versículo 30, que dice estas palabras: amarás pues al Señor tu Dios. Y note, hay una constante palabra que dice: de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Yo quiero hablarles en una serie que voy a estar predicando: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición que tenemos de congregarnos. Gracias por tu pueblo. Es una bendición verlos llegar semana a semana, aún en estos periodos de incertidumbre. Y también es una bendición contar con algunos hermanos de mayor edad, conectarse a través de la página de nuestra iglesia, Señor. Señor, lo único que deseamos cada vez que abrimos las puertas de la iglesia y transmitimos el servicio, es que tú seas honrado y glorificado, Señor, en cada paso, cada decisión y cada aspecto de nuestras vidas, Señor, donde venimos a aprender y a escuchar de tu palabra, Señor. Señor, yo pido que me des las palabras, la sabiduría, la dicción adecuada para poder mencionar, decir e interactuar con tu pueblo, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, venimos a que nos hables. Y por eso, Señor, ruego que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo haga eso en nuestros corazones, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Bendice tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Nuestro mundo, el mundo en el que nos ha tocado vivir, está lleno de diferentes religiones, todas con diferentes nombres y con diferentes doctrinas. Cada persona, hermanos, en la sociedad actual que nos ha tocado vivir, busca la religión de su preferencia. Les contaba a los hermanos que ayer, mientras terminábamos de ganar almas, nos encontramos con una señora que se reúne en una iglesia, creo que es de corte brasileño, ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero también nos tocó ver en la esquina de la 44, ¿verdad?, una mesa, hermanos, con literatura islámica, ¿verdad?, que creo que jamás en todo el tiempo que habíamos estado ganando almas, habíamos visto que se colocaran ahí y dieran la invitación para a conocer la doctrina conectada a Mahoma, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, cada persona busca la religión de su preferencia, válgame la expresión. Cuando hablamos de religión, para algunos consiste en calmar conciencias. Cuando hablamos de religión, hermanos, algunos lo hacen para levantar su estatus social. Cuando pensamos en religión, para otros solamente es y meramente es un asunto de conveniencia. Y para otros, cuando hablamos de religión, es un asunto de convicción. Cuando hablamos de religión hecha por el hombre, estas religiones, hermanos, están basadas en el miedo, las ambiciones, la tradición y la abstención. Vuelvo a repetir esto, hermanos, porque considero que es importante que usted lo entienda. Cuando hablamos de la religión del hombre, hermanos, estas están basadas en el miedo, la ambición, tradición y abstención. Pero cuando hablamos del cristianismo bíblico, y por cierto, mi cristianismo no es religión, hermanos, amén, y espero que usted tampoco lo vea de esa manera, Pero el cristianismo bíblico, hermanos, está basado en el amor. El amor, podemos decir el día de hoy, hermanos, que es la base bíblica del cristianismo, de la esencia de lo que nosotros creemos. El amor es la base para el cristianismo. Y es importante, hermanos, entender que cuando hablamos de el amor en la vida del cristiano, hablamos de amar en primer lugar a Dios, que es el primer y grande mandamiento que la Biblia enseña. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que la respuesta del Señor Jesús a uno de los que pertenecía al grupo de los escribas, y al escuchar la declaración que Jesús hizo en relación a todo lo que tiene que ver con la resurrección, la Biblia nos dice, hermanos, que el escriba le preguntó al Señor cuál era el primer y grande mandamiento de todos. La respuesta del Señor Jesús, hermanos, fue esta: amarás al Señor tu Dios. El hecho, hermanos, de que Dios sea uno, uno solo, y adoramos a un Dios solo, ¿verdad, hermanos?, demanda de parte de nosotros como cristianos un amor sin reservas, un amor total, un amor sin división. Si usted nota el versículo 29, hermanos, notará, y el versículo 30, que la Biblia nos dice, hermanos, amarás pues al Señor tu Dios, hablando de algo personal, y nos dice, hermanos, de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Entonces, cuando encontramos en este versículo 30, hermanos, toda esta serie de declaraciones conectadas al amor del Señor en la vida del cristiano, cuatro ocasiones, hermanos, encontramos este juego de palabras de todo y todas. De tal forma, hermanos, que al decirnos, hermanos, todo corazón, toda alma, toda fuerzas y toda manera en nuestra vida como cristianos, fuerzas, se nos habla, hermanos, de un evento importante, hermanos. Se nos indica, hermanos, la intensidad y perfección y el tamaño del compromiso, del amor que el cristiano debería de tener a su Dios en su vida. No se puede amar a Dios, hermanos, a medias. Yo no creo, hermanos, en un amor a medias en la vida cristiana. O le amas verdaderamente o no le amas. Pero no hay puntos intermedios en la vida cristiana, hermanos, amén. Obviamente nosotros venimos y cantamos himnos como el que es introductorio a la predicación de la palabra de Dios, de abre mis ojos, queremos ver a Cristo, sentir su presencia, decirle que le amo. Es bueno, es grato cantar esto y entonarlo con el entendimiento y el espíritu. Pero cuando hablamos, hermanos, del amor al Señor, es bueno que entendamos, hermanos, que el Señor al cual nosotros servimos no es un amor a medias. Lo quiere todo o nada en su vida cristiana, hermanos, amén. Lo quiere todo o nada. Esa debe de ser la manera integral que el cristiano debería de ver el amor que tiene por el Señor. Amar, hermanos, al Señor significa, cuando se nos dice de todo tu corazón y se nos dice, hermanos, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas, nos está diciendo esto, hermanos. Nos está diciendo que el amor que nosotros tenemos por y para el Señor en nuestra vida debe de ser, hermanos, el aspecto que moviliza todo nuestro ser hacia Dios. Se nos dice, hermanos, que Dios no quiere espacios vacíos del ser humano. Se nos dice, hermanos, que cuando debes de amar al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, no es meramente, hermanos, un sentimiento, sino fidelidad a su voluntad en nuestra vida. Y por eso, hermanos, el día de hoy quisiera que comenzáramos un estudio y predicación, hermanos, de qué significa amar al Señor tu Dios, número uno, con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, hermanos, es importante para cada uno de nosotros entender que cuando habla del corazón, no está hablando, hermanos, de manera inmediata del órgano que bombea sangre a todo el cuerpo. En realidad no está hablando del órgano. Está hablando, hermanos, del alma, del asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra emoción como personas. Si van conmigo al libro de Lucas capítulo 24, por favor, hermanos, allá, notarán, hermanos, en el versículo 32 unas palabras que utilizaron los viajeros que iban camino a Emaús en Lucas 24 cuando hablaban con nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice en Lucas 24, versículo 32. Acompáñenme allá en su Biblia. Mire lo que dice allá. Si está ahí conmigo, nada más puede decir amén para saber que ya llegó, ¿verdad? Y me gusta que suenen las hojas para saber que está abriendo su Biblia. Mire lo que dice allá. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro qué, hermanos? Corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo resucitó, y la Biblia nos dice que estos viajeros de camino a Emaús, que era un lugar de aguas termales, el corazón de ellos, hermanos, se había enfriado. Se había enfriado, hermanos, por causa de las noticias negativas que habían escuchado de que el Señor Jesús había muerto. Y todavía no habían pasado los 3 días, hermanos, para que se efectuara la cosa más gloriosa, hermanos, que marcó la historia de la vida cristiana, que es la resurrección de Cristo, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia nos dice, hermanos, que iban tristes, iban acongojados, iban sufriendo, hermanos, de saber que su Mesías, su Maestro, al que habían hecho visto hacer toda esa serie de milagros y manifestaciones del poder de Dios durante su ministerio terrenal. La Biblia nos dice, hermanos, que estaban entristecidos, pero cuando el Señor apareció ahí, hermanos, de forma literal, no fue en gases como dicen los ruselistas, ¿verdad, hermanos? Fue una resurrección literal, hermanos, amén, literal. La Biblia nos dice que el Señor Jesús les abría las escrituras, y cada vez que les estaba citando los profetas y los salmos y a Moisés, la Biblia dice, hermanos, que el corazón de los viajeros rumbo a camino a Emaús, su corazón ardía. Su corazón ardía. Cuando la Biblia nos habla, hermanos, de amar al Señor con todo nuestro corazón, tiene por lo menos 3 significados importantes en nuestra vida que quiero que el día de hoy usted lleve a su casa. Amar a Dios, hermanos, como primera cosa, hermanos, con todo el corazón, significa en nuestra vida estar emocionados por Él. Yo sé, hermanos, que para muchos de nosotros, cuando hablamos de la emoción en nuestra vida, suena como algo preocupante, hermanos, de pensar que la vida cristiana no debería de tener emoción. Y le tengo una noticia: la vida cristiana sí tiene emoción, hermanos. Sí tiene emoción, tiene mucho. Demasiado a lo largo de la Biblia. Nada más lea usted el libro de los Hechos y usted sabrá, hermanos, que la vida marcada por alguien que ama verdaderamente al Señor en su vida está marcada por la emoción, hermanos. Marcada por la emoción. Mire, vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 16, por tomar un ejemplo citado ahí en Hechos capítulo 16, en el versículo 34, por favor, rápidamente. Mire lo que dice en Hechos 16, versículo 34. Dice la Biblia en Hechos 16, versículo 34, estas palabras: y llevándolas a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa, mire, había creído a Dios. Si usted piensa que seguir al Señor es solamente para amargados, está equivocado, hermanos amados, amén. La vida cristiana tiene esa esencia fundamental cuando se le ama con todo el corazón, y hay emoción, hermanos. La emoción que sintió el carcelero de Filipos, hermanos, cuando creyó al Señor fue inigualable. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8, por favor, también. Hechos capítulo 8, versículo 39, mire lo que dice allá. Hechos capítulo 8, versículo 39. Si están ahí conmigo, hermanos, ya. Mira lo que dice: y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino. ¿Qué, hermanos? Gozoso, gozoso. Entonces, cuando hablamos de la descripción que el Señor Jesucristo hace, hermanos, de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, hermanos, nos habla de esta verdad fundamental que nosotros llegamos a olvidar durante el paso de los años en la vida cristiana, y es que amar al Señor con todo tu corazón involucra el centro de nuestras emociones y sentimientos en nuestra vida. Hermanos, la Biblia nos dice que el caso de este eunuco, hermanos, que había estado durante las celebraciones del Pentecostés, hermanos, y obviamente, hermanos, de la Pascua, cuando los judíos habían ido a participar de estas fiestas judías, hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, que el eunuco lo único que había conseguido, hermanos, era un libro del profeta Isaías. Iba leyendo, hermanos, rumbo a su tierra, hermanos, en África, donde la Biblia nos dice, hermanos, que él servía, hermanos, como un cuidador de un harem de mujeres. Y la Biblia nos dice, hermanos, que en ese camino, cuando él iba leyendo al profeta Isaías, el Espíritu del Señor, hermanos, dice la Biblia que arrebató a Felipe, ¿verdad, hermanos?, para llevarle a ministrar con el Evangelio. Les puso el Evangelio de Jesús. Llegaron a cierta agua. El eunuco preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque había visto con sus ojos toda esa manifestación de bautismos que había habido, de 3,000 en Hechos capítulo 2 y otros 4,000 en Hechos capítulo 4 versículo 4, de tal forma que para todos los viajeros era conocido que las personas, cuando creían, un acto inmediato que ocurría en la vida de todos aquellos que genuinamente se convertían era que decidían obedecer al Señor en el bautismo, ¿sí o no? Yo le estaba diciendo a un hermano que estoy discipulando en este periodo, hermanos, este nuevo de algunos discipulados, le decía estas palabras: hermano, déjeme decirle algo bien importante. Si usted no comienza obedeciendo desde temprano en la vida cristiana las cosas que el Señor le manda, jamás usted le va a obedecer a totalidad. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que el eunuco preguntó, cuando creyó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Descendieron al agua, Felipe le bautizó, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y la Biblia nos dice que el eunuco siguió gozoso su camino. Entonces, cuando la Biblia nos habla de amar al Señor con todo nuestro corazón, sí involucra en la vida de nosotros sentimiento y emoción. Déjeme decirle, hermanos, que esa fue la emoción que experimentó el etíope cuando fue bautizado. Cuando pensamos en emoción y en nuestros círculos como bautistas bíblicos cristocéntricos, nos preocupamos mucho, hermanos, del término emoción, porque pensamos que es emocionalismo. Y en verdad, hermanos, emoción y emocionalismo son dos cosas diferentes, hermanos. Déjeme decirle por qué, hermanos, porque hay una diferencia abismal entre ambos. Cuando hablamos de emoción, hermanos, hablamos del gozo, de la alegría, de vivir por el Señor, de honrar al Señor que nos salvó. Hablamos de la emoción, hermanos, de los días del primer amor, donde amamos venir a la iglesia, amamos orar, amamos congregarnos, amamos vivir por Él, amamos, hermanos, honrar al Señor conduciendo almas a los pies de Cristo. Y cuánta emoción experimentamos cuando vivimos bajo esa perspectiva de la emoción de la vida cristiana, hermanos. Hermanos, emoción, hermanos, es completamente diferente a emocionalismo. En ambos casos, cuando hablamos de emoción y emocionalismo, está basada, hermanos, en una verdad, hermanos, que la hace diferente la emoción al emocionalismo. Déjeme decirle que cuando viene la emoción, por los casos que nosotros leímos el día de hoy, hermanos, la emoción vino a causa de la predicación del Evangelio, ¿sí o no? La emoción vino de que creyó en Jesucristo como su Salvador personal. La emoción vino de obedecer al Señor, ¿sí o no, hermanos? Y déjeme decirle que yo no voy a conocer a ningún cristiano que se emocione por vivir por el Señor, a menos de que obedezca, ¿sí o no, hermanos? A menos de que se encuentre en el centro de la voluntad del Señor para su vida, porque quiero decirle el día de hoy que si hay emoción en servir al Señor, hermanos, amén. Ahora, cuando hablamos en ambos casos del carcelero y del el etíope, el eunuco, sí hubo emoción. A causa de la predicación, ellos comenzaron a obedecer, de la predicación del Evangelio. A diferencia del emocionalismo, y quiero decirlo varias ocasiones, el emocionalismo, escuchen esto por favor, dicta lo que se debe creer. La emoción vino por causa de creer, mientras que el emocionalismo viene para motivar a la persona a creer. Son dos cosas opuestas, ya lo entendió, ¿verdad, hermanos? Sí, sí, lo entendió. Ok. Emoción viene por causa de creer, mientras que emocionalismo me dicta lo que debo de creer, que es ahí donde se encuentran la mayoría de estos movimientos de corte carismático, ¿verdad, hermanos? Donde les entra la temblorina, díganme si no es verdad, donde viene la emoción y hasta el lenguaje de predicación llega a ser tan intenso en estas personas, que lo que tratan de afectar en la vida de las personas es más el emocionalismo que la voluntad de la persona. Entonces, emoción viene por creer, mientras que emocionalismo dicta lo que se debe de creer.
La emoción, hermanos, viene como el resultado de haber creído a Dios a través de su palabra. Y cuando hablamos de esta emoción, hermanos, si no tenemos cuidado en el largo y ancho de la vida cristiana, esa emoción que antes teníamos por el Señor, por su palabra, por la oración, por ser fieles a la iglesia local, por congregarnos, por apoyar los ministerios que se desarrollan a través de la iglesia local, pueden ir disminuyendo, ¿sí o no? Pueden ir opacándose, pueden ir descendiendo en nuestra vida y en la vida cristiana con mucho dolor. Podemos decir que hay tantos cristianos que en algunos de los casos el amor o la emoción que tenían de los primeros días en la vida cristiana se acaba completamente. Por eso Pablo, cuando habló a los tesalonicenses, les dijo: no apaguéis al Espíritu. Porque si hay algo que puede ocurrir, hermanos, en la vida de un cristiano y que es catastrófico, hermanos, en su vida y en la mía, es que usted se apague. Es que usted ya no esté brillando por el Señor. Es que usted esté tan apagado en la vida cristiana que usted ya no ve que esa emoción y disfrute que usted tenía de esos primeros días de su fe en el Señor se puedan apagar al punto de que usted perdió la emoción de la vida cristiana. Y permitimos muchas veces que esa emoción que teníamos por el Señor en nuestra vida cristiana sea dominada por el materialismo, sea dominada por el ritualismo y sea dominada por la misma religiosidad, pero ya nada de emoción. Y termina invadiendo nuestro corazón, volviéndonos cristianos ritualistas, por no decir que hasta amargados muchas veces, ¿sí o no, hermanos? Porque llegamos a perder la emoción de la vida cristiana. Y por eso cuando la Biblia nos dice que el Señor le habló a la iglesia de Éfeso, hermanos, que fue acusada por Jesús, a pesar de que tenía tantas virtudes positivas, la acusación de parte del Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 2 fue esto: pero tengo contra ti, ¿qué le dijo? Que has dejado, ¿qué, hermanos? Tu primer amor. Todos los que estamos casados aquí sabemos exactamente lo que es eso, si no tenemos cuidado, ¿sí o no? Una de las constantes acusaciones en el tiempo, si no cuidamos nuestras relaciones matrimoniales de parte de su esposa, es que tú, oiga eso, mire nomás, ya no me quieres, ya no me amas. ¿Dónde está esa emoción y deseo que tú tenías cuando te habías comprometido y casado conmigo? Esa es una de las más grandes acusaciones en contra de nosotros muchas veces como hombres casados, ¿sí o no? Porque perdimos la emoción. Yo les contaba a los hermanos que recién mi esposa me pidió que fuera su novio y yo le dije que sí, ¿verdad? Eso es mentira, ¿verdad? Mi esposa no está, por eso lo dije, ¿verdad? Yo recuerdo que, bendito sea el Señor, mi esposa es una respuesta de oración mutua. Ayunamos y oramos porque el Señor aparejara todo con nuestra relación. Y todavía recuerdo, hermanos, que un 21 de septiembre yo le pedí que fuera mi prometida en realidad. Cuando nos consiguieron por fin citar en el Instituto Bíblico, hermanos, yo trabajaba después de mis estudios ministeriales en Monterrey. El Barrial Santiago Nuevo León está a 40 minutos de la ciudad en aquel tiempo, ¿no? Y ahora revolucionó esa ciudad, esa parece una ciudad de aquí de Estados Unidos, Monterrey. Y recuerdo que por fin nos concedieron a nosotros citar los sábados, una vez a la semana. Yo trabajaba de lunes a sábado después del Instituto Bíblico. Tenía mi ruta, tenía mi club de pescadores y obviamente, hermanos, aparte tenía que continuar con mis estudios para el ministerio. No me iba tan mal en aquel tiempo, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Y saben, hermanos, yo recuerdo que a veces terminábamos de la ruta y me iba a trabajar porque estaba cerca de mi trabajo, a donde yo tenía mi ruta, donde era capitán. Y recuerdo, hermanos, que llegaba, terminaba todos mis trabajos que tenía pendientes de carpintería, hermanos, allá en Monterrey. Y ya tenía medido el tiempo, hermanos, en el que yo debía regresar para prepararme, para citar con la dueña de mis quincenas, mi esposa, ¿verdad? ¿Y sabe qué? En ocasiones el cansancio era grande, me quedaba dormido. Llegué a pasarme en algunas ocasiones del Barrial hasta Allende, Nuevo León, como 20 minutos adelante del cansancio. Y a veces cuando ya nos subíamos al bus, algunos estudiantes que trabajábamos en Monterrey y nos encontrábamos, íbamos tan cansados en el bus, Pero cuando ya el bus se iba acercando poco a poco al barrial donde se encuentra el Instituto Bíblico, hermanos, el cansancio se acababa. No sé por qué, hermanos, pero sí sé por qué, ¿verdad? El corazón comenzaba a palpitar mucho más. La emoción, hermanos, me dominaba. Y yo recuerdo, hermanos, que todavía, hermanos, cuando usted llega allá al barrial, hermanos, si tiene que subir a la cuesta, hermanos, para llegar al Instituto Bíblico, había una cuesta y era como una milla de distancia entre la entrada y el Instituto Bíblico. El cansancio se acababa. La fatiga se terminaba. Y sabe qué, hermanos, le confieso, hasta trotando subía a la cuesta, hermanos amados, porque había emoción. Porque había la alegría de que me iba a encontrar con la mujer que terminó conquistando mis emociones y mi vida como hombre ahora casado por la gracia de Dios. Una de las cosas más trágicas que puede ocurrir a lo largo de la vida cristiana, hermanos amados, es que nos volvemos tan ritualistas y tan indiferentes al plan del Señor en nuestra vida, que decimos amar al Señor en nuestra vida, hermanos, y le hemos perdido a la esencia de la vida cristiana esa emoción de vivir por el Señor en nuestra vida cristiana, hermanos. Todo nos parece fatiga, todo nos parece cansancio, todo nos parece, hermanos, que yo no puedo hacerlo y que alguien más tiene que hacerlo, porque llegamos a perder la emoción de cuando creímos en el Señor Jesús. Entonces, hermanos, amar al Señor con todo tu corazón, hermanos, involucra la idea de continuar estando emocionados por nuestro Señor en nuestra vida cristiana, que eso fue lo que produjo un avivamiento en la iglesia de Jerusalén en los primeros días. Hubo emoción, hubo entrega, hubo pasión. Los azotaban y salían gozosos y tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban enamorados del Señor, hermanos amados, y había esa emoción. Entonces, la primera verdad, hermanos, que involucra amar al Señor es amarle con toda tu emoción. Número dos, vayan conmigo a Lucas capítulo 14, versículo 26. Vamos rapidito allá. ¿Qué significa amar al Señor con todo tu corazón? Dijimos, hermanos, que involucra el centro de las emociones y del sentimiento. Es más que emocionalismo, es emoción de haber traído convicción al Señor cuando creímos en Él como nuestro Salvador personal. Segunda verdad, miren lo que dice en Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, si están ahí conmigo ya, hermanos, miren lo que dice allá. Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, mire estas palabras, no puede ser mi discípulo. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, involucra esa emoción. Tengo que confesar, hermanos, que hay muchos creyentes que en el tiempo pierden esa emoción. Y ahora ven como un asunto de que tengo que ir porque me toca la iglesia. Ya no lee su Biblia algún cristiano. ¿Por qué? Porque perdió la emoción. Ya el Señor ya no le habla a través de los sermones, y a veces con el paso de los años podemos volvernos críticos del sermón en vez de aprender del sermón. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, cuando hablamos de amar al Señor con todo el corazón, evalúe si usted ha perdido esa emoción en su vida. No estoy hablando de emocionalismo, estoy hablando de la emoción que viene por haber creído genuinamente en el Señor y que se pierde si no tenemos cuidado en nuestra vida cristiana. La segunda verdad, hermanos, la encontramos aquí en este versículo cuando dice: si alguno no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice la Biblia, que no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso, pastor? Significa estar dispuesto a renunciar a todo por Él. Aborrecer, hermanos, no significa que tú lo odies o la odies, ¿verdad? Aborrecer, hermanos, en el sentido literal de la palabra, hermanos, cuando el Señor Jesús habla de esta descripción, significa básicamente, hermanos, amar menos. Significa amar menos, porque quien debería de ser amado más en la vida de nosotros como cristianos es el Dios que nos salvó, ¿sí o no, hermanos amados? Miren lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 37. Yo se lo leo. Dice así, hermanos, estas palabras. Dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, dice, no es digno de mí, hermanos. Entonces significa que el cristiano, cuando se nos dice, hermanos, que debes de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, debes de revisar si tu emoción todavía está ahí. O si te has vuelto un ritualista, un religioso meramente, y has perdido la emoción de los días del primer amor, donde amabas la iglesia, donde amabas la lectura de la palabra de Dios, donde amabas el orar, donde amabas el hablar de tu fe con otros. ¿Y qué experiencia más dulce hay cuando conducimos a alguien a los pies de Cristo, sí o no, hermanos? Pero a veces perdemos ese amor y esa emoción.
Y también, hermanos, amar a Dios significa renunciar a todo por Él. Nuestro amor a Dios debe de ser mucho mayor a todos y a todo. Dios quiere ser amado por el cristiano como Él nos amó a nosotros. ¿Sabe cómo nos amó, hermanos? Totalmente y completamente, hermanos amados. El gran problema de muchos de nosotros es que nuestros afectos, en términos de amor al Señor, han sido conquistados por cosas que realmente no valen la pena.
Déjeme decirle, hermanos, que cuando hablamos de amor renunciando todo por Él, significa, hermanos, que debe de ser de la misma manera que Abraham amó a Dios al renunciar a su tierra y a su parentela para hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice en Génesis 12:1, hermanos, dice la Biblia que salió de su tierra y de su parentela. Y en el libro de Hebreos se nos registra estas palabras, que salió sin saber a dónde iba, hermanos amados. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando uno ama al Señor, renuncia a sus propias aspiraciones por honrar al Dios que lo salvó, hermanos amados. Hermanos, Dios quiere ser amado de la misma manera que Abraham renunció a Ur de los Caldeos. Pero también Dios quiere ser amado, hermanos, al renunciar, hermanos, de la misma manera que Moisés renunció a los placeres mundanos para hacer la voluntad del Señor. La Biblia nos registra en el libro de Hebreos capítulo 11, que dice la Biblia que Moisés rehusó ser llamado grande, dice, al ser ya grande, dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y dice estas palabras: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, hermanos amados. Si hay una razón, hermanos, que el cristiano debería de describir y practicar cuando hablamos de su amor al Señor, pregunte: ¿a qué cosas he renunciado? ¿Qué cosas he dejado a un lado en mi vida cristiana por amor al Señor? El gran problema es que nuestros intereses y valores, cuando los ponemos en una balanza en nuestra vida, pareciera ser que los bienes materiales pesan más que nuestro verdadero amor por el Señor. Y por eso tenemos excusas del por qué no hacemos lo que hacemos en la vida cristiana.
Vamos a cambiar de tema. Creo que eso no nos está gustando, ¿verdad, hermanos? Amar a Dios, hermanos, significa, hermanos, amarle con toda la emoción. Amar a Dios significa renunciar a todo aquello que me impide hacer la voluntad del Señor. Porque cuando amamos a Dios, hacemos exactamente lo que hizo Mateo cuando renunció a su trabajo de tramposo y engañador, sirviendo al imperio romano, cuando el Señor Jesús le dijo: deja eso y sígueme. Y la Biblia nos dice que dejándolo todo, le siguió, hermanos. Es un mandamiento, hermanos, amar a la familia. Y yo estoy convencido de ello. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Pero mi esposa y mis hijos están claros de que su servidor ama más al Señor por encima de ellos, hermanos amados. Yo he visto a tantos preocupados: es que mis hijos, como la llorona, ¿verdad, hermanos? Ay, mis hijos, ¿verdad, hermanos? Ay, mi esposo, ay, mi esposa. Y la pregunta es: ¿y el Señor, hermano, no debería estar por encima de todo nuestra vida cristiana, hermanos amados? Hermanos, amar al Señor significa amarle con la emoción, no con emocionalismo. Emoción que vino producida por creer a la palabra. Pero amar al Señor significa renunciar, hermanos, a todo aquello que me impide realizar en mi vida el completo plan de Dios para su vida y la mía. Yo he visto a tantos cristianos a lo largo de los años hablar de lo bonito de la vida cristiana, de lo dulce que es, de lo dulce que es la comunión, pero sin poder interpretar lo que es realizar la voluntad perfecta del Señor en sus vidas como cristianos. Y en ocasiones, para eso uno tiene que renunciar a sus propios deseos. Hermanos, la Biblia nos dice que las posesiones materiales, si van conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo dijo, no de Timoteo, porque no fue de Timoteo, fue a Timoteo, ¿verdad? Mira lo que dice, Pablo le escribió a Timoteo, mira lo que dice allá en 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10, mira lo que dice allá. Bueno, desde el 9 dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
Y muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Note lo que dice el 10. Porque el dinero es un problema. ¿Dice así, hermanos? No, ¿verdad? El amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos, dice, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando pensamos en este asunto de renunciar a todo aquello, hermanos, que me preocupa en términos de vida material, es bueno, hermanos, que recordemos, hermanos, que las posesiones materiales en sí no son malas. Tener amor mayor al bien material que a mi Señor sí es malo, hermanos, amén. Ahora, cuando Jesús dice, hermanos, que si alguno ama más a padre o madre, hijo o hija, más que a mí, o esposa o esposo, más que a mí, y que no es digno de mí, nos está diciendo estas palabras, hermanos, que Él es más digno de nuestro amor y nosotros debemos de ser más dignos de Él en nuestra vida como cristianos. Dios debe de ser el centro de la existencia de nosotros. El problema es que mucho de lo que nosotros hacemos como cristianos, hermanos, nuestro entorno de vida, hermanos, como creyentes profesantes del Señor en nuestra vida, es que muchas veces, hermanos, es más prioritario en nuestra vida los asuntos materiales que la voluntad del Señor en nuestra vida. Para amar al Señor, hermanos, hay que amarlo con toda la emoción, pero renunciando también a algunas cosas en mi vida que me impidan realizar y cumplir la voluntad del Señor. Déjeme decirle, si usted tiene una relación de noviazgo con alguien que le aleja de la voluntad del Señor, no tiene ni siquiera que pensarlo, no es la voluntad del Señor, hermanos amados. Ahora, el eje sobre el cual gira y rige nuestra vida, el faro sobre el cual dirijo mi atención, es a lo que yo estoy dispuesto a renunciar y dejar de lado en mi vida como cristiano. El imán que atrae con cuerdas de amor, que todo lo demás haga que carezca de sentido, es cuando se compara con el amor del Señor en nuestra vida. Porque es así como Dios nos amó. Y así como Dios desea que nosotros le amemos en nuestra vida. Entonces, ¿qué es amar a Dios, pastor? Amar a Dios es amarle, dijimos, número uno, con emoción, más que emocionalismo, ¿cierto? Número dos, amar a Dios significa renunciar a todas aquellas cosas que me impiden cumplir y realizar la voluntad del Señor. Y número tres, amar a Dios con todo el corazón significa hacer todo por Él. ¿Recuerda usted, hermano, que hubo un tiempo en el que si le decían a usted, hermano, sirva como mujer, no lo pensaba dos veces y ahora tenemos que andar rogando para que alguien lo haga, ¿sí o no? Oh, hermano, por favor, ayúdenos en el servicio técnico, díganme si no es verdad. Y la gente, uno, dos y tres y cuatro, y a veces batallamos para tener técnicos. A veces decimos, hermanos, vamos a testificar. Y si se tratara a veces de una actividad social donde haya lonche y comida, todos corremos, ¿sí o no? Pero trabajar por el Señor, ¿no? Alguien más que lo haga por mí. Y amar a Dios, hermano, significa que estoy dispuesto, número tres, a hacer todo por Él en mi vida. Porque cuando uno ama a Dios de todo corazón, no cuesta hacer nada cuando el amado nos pide hacer algo por Él en nuestras vidas. Yo estoy sorprendido, hermanos, de lo que escuché cuando visitó a la hermana de nuestra hermana Zenia Díaz la iglesia. No sé si ustedes escucharon lo que yo compartía. El esposo tuvo una pérdida de riñones, ¿verdad? Completa, total. Y entrando, el esposo a mí me dijo, no fue la hermana, me dijo, yo doy gracias a Dios porque el riñón funcionó, mi esposa me lo dio. Yo recuerdo que le dije, qué manera de amar. Al punto de estar, quitarse un riñón, exponerse ella misma por ver el bien de ese ser al que Él le prometió amar hasta que la muerte los separe. Cuando amamos, hermanos, eso es una buena ilustración, hermanos, de que no nos cuesta hacer nada por el que el ser amado nos pide en nuestra vida. Como en ningún otro tiempo, hermanos, decimos, vamos a los cultos de oración, hermanos, y a veces uno tiene que estar rogando y suplicando para que la gente venga a orar entre semana. Vamos a venir al estudio bíblico, hermanos, y la gente no quiere venir a los estudios bíblicos. Vamos, hermanos, a hablar del Evangelio y la gente no quiere salir a hablar del Evangelio porque nuestro amor por el Señor, con todo el peso de las palabras de un pastor, hermanos, hacia ustedes, es que no amamos al Señor como deberíamos de amarle en nuestra vida, hermanos amados. Porque siempre hay algo que se interpone en nuestro amor por Él y lo que yo quiero hacer en mi vida cristiana. El verdadero cristianismo, hermanos, comienza con el amor y la entrega total de la vida a Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? Vayan conmigo a Hechos 20, por favor. Hechos capítulo 20. Vayan allá conmigo, Hechos capítulo 20. Dijimos que amar a Dios significa, hermanos, amarle con toda la emoción. Dijimos, hermanos, que amarle a Dios, hermanos, significa, hermanos, en nuestra vida estar dispuesto a renunciar a algunas cosas para realizar la voluntad del Señor. Pero amar a Dios significa hacer todo por Él. Mira lo que dice en Hechos 20, 24, por favor. Mas de ninguna cosa hago caso, dice Pablo aquí. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Recuerde estas palabras, por favor. El verdadero cristianismo comienza con el amor y la entrega total y completa al Señor. Estudie el libro de los Hechos y la verdad es que la gente estaba inflamada por predicar el Evangelio. Estudie todos los grandes avivamientos, hermanos, y los grandes avivamientos estuvieron ligados a por lo menos tres o cuatro verdades que deben de quedar en su mente y corazón. Había deseo por la casa del Señor, había deseo por su palabra, había deseo por llevar a otros a Cristo y había deseo por llevar hasta el mundo, hermanos, el Evangelio, como ocurrió con los grandes avivamientos en Inglaterra, en los grandes avivamientos en las Islas de Gales y en los grandes avivamientos que esta nación bendita vivió, hermanos, porque estaban inflamados por su amor. Hermanos, es una pena decir que a veces entonamos himnos como el que es preparatorio para la predicación de la palabra de Dios y decimos: abre mis ojos, quiero ver a Cristo y decirle: Señor, sintiendo tu presencia te amo. Pero es nada más a veces palabras que no penetran nuestra voluntad, nuestra manera de vivir y de ver la vida cristiana. Pablo pensó que la vida no tenía ningún verdadero valor a menos de que se usara para hacer algo por la obra del Señor. Que lo que invirtió en la vida, siendo un fariseo, un hombre instruido a los pies de Gamaliel, hermanos, no era más importante que lo que podría conseguir a través de ella. Cuando se ama a Dios, hermanos, sus mandamientos no son pesados. El sacrificio es placer y el trabajo es satisfacción por la causa del Señor, hermanos. ¿Saben, hermanos? La Biblia nos dice en 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son penosos. ¿Cuántas veces vemos hacer la obra del Señor como: ay, no, es muy pesado, es muy difícil? ¿En serio? No es difícil, es un privilegio, es un honor, es un gozo, es una alegría. Y todos deberíamos devolver como creyentes a ese primer amor que teníamos con emoción, rindiendo algunas cosas y rehusándonos a ellas para poder considerar que significa hacer algo que valga la pena por Él en nuestra vida. ¿Saben, hermanos? Es cuando el sacrificio es placer y el trabajo es satisfacción. Los que aman a Dios, hermanos, encuentran gozo en cumplir sus órdenes, seguir su consejo, porque sabe que son para su propia protección en su vida. Mientras esté en el área delineada por su vida, hermanos, usted estará seguro. Además, Dios proporciona el poder o la fuerza para que nosotros podamos amar al Señor en nuestra vida. Quiero que piensen, por favor, el día de hoy, como una introducción, hermanos, al siguiente punto que vamos a ver esta noche. En las palabras, hermanos, que Jesús le dijo a Pedro, hermanos, cuando estaba ya resucitado. Todos sabemos, hermanos, que Pedro le dijo: Señor, no vayas a la muerte, si es necesario iré contigo a la misma muerte, Señor. Dijo: uy, Pedro, déjeme parafraseárselo. Te voy a decir que antes de que cante el gallo dos veces, tú ya me habrás negado tres veces. Y la Biblia nos dice que ocurrió de esa misma manera. Le preguntó la criada que si era uno de ellos y le dijo no.
Le preguntó a otro y comenzó a utilizar un lenguaje hasta con malas palabras. Y se paró y se fue de ahí en la tercera vez. Y la Biblia nos registra en el libro de Lucas que la mirada del Señor se fijó sobre el Señor Jesús, recordándole que le iba a negar tres veces. Y la Biblia nos dice que Pedro salió fuera llorando amargamente. Ocurrió la crucifixión y resurrección. Mi Jesús sí resucitó, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia nos dice, hermanos, que vinieron preguntas de parte del Señor Jesús a Pedro tres veces. Le dijo estas palabras: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Yo creo que todo cristiano deberíamos de estar bajo el espejo de cuánto decimos que amamos al Señor y cuánto lo estamos practicando en nuestra vida. Porque amar al Señor, hermanos, dijimos, envuelve la emoción. Envuelve, hermanos, el hecho de ponerlo a Él en el primer lugar en nuestra vida. Y envuelve en el hecho de comenzar a rehusar algunas cuantas cosas en mi vida. Porque el amor por Él está por encima de cualquier cosa en nuestra vida cristiana, hermanos amados. Entonces la pregunta para ustedes, y ponga su nombre, hermano tal, ¿me amas? Hermano tal, ¿me amas? Joven tal, ¿me amas? Adulto tal, ¿me amas? Porque si le amamos, como dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué involucra amar al Señor, hermanos? Involucra esa emoción, involucra, hermanos, la renuncia a algunas cosas y ponerlo en prioridad en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude a amarle, hermanos, de todo corazón, hermanos, amén. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos para congregarnos en tu nombre y aprender de tu palabra, Señor. Señor, es cierto, es muy fácil decir que te amamos y no ser fieles en nuestra vida devocional diaria, Señor. Es muy fácil decir que te amamos y no ser fiel a la iglesia local. Es muy fácil decir que te amamos y no renunciar a algunas cosas en nuestra vida. Es muy fácil decir que te amamos y no guardar tus mandamientos, Señor. Señor, por favor, ayúdanos a que este estudio y esta serie de sermones nos motive a nosotros a volcar nuestra atención en cuánto te amamos verdaderamente en nuestras vidas, Señor. Señor, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, Señor. Y por favor, Señor, ahora que nos has expuesto bajo el lente de tu palabra, Señor, ayúdanos a hacer una reestructuración en nuestra vida, nuestra fe, nuestro carácter, para amarte como tú lo mereces, Señor. Señor, yo creo que no hay mejor manera de concluir un sermón como este que escuchar este precioso himno, Señor, que nos invita a vivir por ti, Señor, y decirte, de ti mi alma, tuyo soy, pues, te la doy, Señor, porque tú eres nuestro eterno Rey. Señor, todos hemos sido expuestos a dónde se encuentran nuestros afectos y nuestros intereses y nuestro amor por ti, Señor. Yo pido, Señor, que mientras volvemos a casa y regresamos esta tarde para continuar con esta serie de sermones, Señor, podamos evaluar y considerar en dónde se encuentra nuestro amor por ti en nuestra vida, Señor. Señor, ayúdanos a amarte con todo el corazón y que pueda ser muy evidente eso, Señor. Que no haya necesidad siquiera de gritarlo, sino de que la gente lo pueda ver. Bendice tu pueblo y tu palabra, Señor. Gracias por ellos. En Cristo Jesús. Amén.